Turning today to the book of Acts, chapter 6, the Acts of the Apostles.
Voy en este día al libro de Hechos, capítulo 6, Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Nuestro tema en esta mañana es las reglas para la expansión de la iglesia. Y vamos a estar viendo, mientras el tiempo lo permita, en este capítulo, el capítulo 6 del libro de Hechos, pero debería darles un número de encabezados los cuales tiene que tratar con la iglesia del Señor Jesucristo y su expansión en esos tiempos. Y vamos a seguir la narrativa de la enseñanza en este capítulo. Y su primer encabezado sería claramente el principio del gobierno de la iglesia. Ese es el principio básico, el primer principio del gobierno de la iglesia. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, bueno, se estima aquí que ahora serían cerca de 20 a 25 mil al menos creyentes en Jerusalén, convertidos bajo la gloriosa predicación del Evangelio. Algunos pues habían puesto el número más alto de 35 o 40 mil, pero al menos 20 a 25 mil creyentes. Y con muchas personas y muchas necesidades, recuerden que habían algunos que habían sido alejados de sus casas debido a la gran hostilidad de muchos de los judíos en contra de ellos. Habían otros que pues eran pobres, y así entonces había una administración, una distribución diaria. Lo hemos leído eso, pues esas eran las personas que vendían sus casas y sus tierras. Entonces pues podemos ver que habían personas que tenían propiedades adicionales, entregaban eso para poder distribuir a los necesitados. Y la distribución, me imagino que ha debido ser una murmuración para algunos, un problema, como lo leemos aquí. Dice, hubo murmuración, dice, chisme, dice, de los griegos. No eran griegos, como probablemente ustedes lo saben, pero eran los helénicos. Eran personas que quizás eran israelitos que habían sido esparcidos, y muy muy atrás en la historia, en el tiempo del retorno de los israelitas de la captividad bajo el imperio babilónico, bueno, la mayoría de ellos, de estos israelitas, no habían retornado. Entonces hay algo aquí, pues a través de los siglos que habían vuelto a Jerusalén, podemos ver que ellos, estas personas, hablaban griego, hablaban el lenguaje del imperio griego, el cual estaba gobernando ahí. Entonces estaban conformados a las maneras griegas y a la cultura griega. Bueno, y entonces eran extranjeros en Jerusalén. Tenían su propio lenguaje, su propia cultura, pero eran muy fervientes, hebreos y judíos al mismo tiempo. Y obviamente se mantenían a un lado de los nacionales, o sea, de los que eran nacidos en este lugar. Hablaban arameo y leían griego, y adoraban de manera hebreica y leían griego. Entonces, esto es lo que podemos ver. Y esto implica en este pasaje de que estos griegos, judíos que hablaban, estaban ahí. Tenían sus propias asambleas, sus propias congregaciones. Ahora están convertidos, están en una sola iglesia, la iglesia del Señor Jesucristo. Pero los apóstoles no podían tratar con esta carga, especialmente con este ministerio de compasión y la distribución diaria que daban de ayuda. Entonces había una murmuración. Algo muy interesante, los que murmuraban eran pues una vergüenza que esto sucede en la iglesia, y no deberían estar descontentos, solamente que ellos estaban buscando estas cosas. Un viejo puritano decía, un antiguo dicho dice, que se utiliza como un consejo: siempre busca la verdad en los reclamos. Esto se hablaba a las parejas que se iban a casar. Siempre buscas, tienes que buscar la verdad en el reclamo y responder a esto. Y ciertamente los apóstoles hicieron aquí porque no leemos que ellos no reprocharon a esta murmuración. Entonces, aquí había una dificultad válida. ¿Por qué? Porque las viudas de los griegos, de los helénicos, resultaron ser como judíos hebreos, porque dice que las viudas de aquellos eran desatendidas. En el versículo 2, veamos lo que dice. Vamos a hablar de la primera regla. Y entonces, en el versículo 2 dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, dijeron, no es justo, esto no complace a Dios, no agrada a Dios, no te agrada a ti. Esto no es justo, no complace, no es agradable que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No, ellos no quieren decir que no quieren servir a las mesas. ¿Por qué? Porque la tarea puede ser organizar esto, no el servicio de las mesas, sino es una manera figurativa de hablar. Y esa es la manera que se utiliza aquí. Pero a pesar de todo esto, lo que están diciendo es importante. Con 20.000 a 25.000 personas presentes ahí, tan grande oportunidad que tenían en la ciudad, la gran puerta abierta de oportunidades, y las personas no estaban escuchando, y por el momento la persecución, la cual había detenido, estaba avanzando nuevamente, y probablemente años había de lapsos entre el capítulo 5 y capítulo 6, pero pues parece que por la narrativa ellos habían sido liberados para predicar el evangelio y podrían muchas personas ser convertidas. Ellos habían hecho más de lo que podían hacer. Entonces propusieron, siete varones de buen testimonio. Y dice en el versículo 3, buscad pues hermanos de entre vosotros a siete varones de buen testimonio. Me gusta, a veces nos gusta debatir en cosas menores, pero no creerías de las cosas pequeñas que a la gente le gusta debatir. ¿Por qué siete? La idea es porque puede ser el número perfecto de las Escrituras, pero la sugerencia sale del hecho de que la congregación de la Iglesia de Jerusalén ahora se reúnen en siete congregaciones y cada uno necesitaba a alguien que se organice y que tome la distribución para aquellos que están en gran necesidad. Entonces, esta es una sola posibilidad. Ciertamente no habría, ¿cómo sería la posibilidad de 20, 25 mil personas en un solo lugar? Entonces, habría una gran, gran multitud reunida en esa iglesia. Bueno, a pesar de todo, veamos, dice, buscad pues hermanos de entre vosotros, siete varones de buen testimonio. Y aquí está el primer principio básico de la del gobierno de la iglesia, la cual es, deberíamos obedecer hoy en día. Y voy ahora a Mateo 20. Vamos a ver, hemos visto esto en un estudio bíblico no mucho tiempo atrás. Voy a leer desde el versículo 25. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, y esto es un llamamiento exclusivo, y dice, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Ellos son autocríticos, tienen la señorío sobre los otros y ellos la ejercitan. Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. En otras palabras, el Señor dice aquí a los discípulos, entre medio de los gentiles, los gobiernos son jerárquicos. Y lo es hoy en día en el mundo. Tú tienes un primer ministro supremo, un presidente, y los que están debajo de ellos, el gobierno, el gabinete, quizás, ellos están bajo su orden, en una pirámide de burocracia, y la autoridad continúa. Versículo 26 en Mateo 20 dice, mas entre vosotros no será así. Nunca debería ser así. No debería haber una papa, un obispo, como lo que tenemos hoy en día en la Iglesia Católica Romana. No nos sorprende que haya eso en la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque la doctrina La doctrina del siglo 4 y 5 pues ha sido cambiada. ¿No debería entonces haber entre nosotros y no debería haber una iglesia nacional, la iglesia de Inglaterra o las iglesias obispales o pues en el tiempo de la reforma eran reformadas en sentido de la doctrina, pero no en el sentido del gobierno? Y aún en su mejor tiempo después de la reforma eran reformados y empezaron a predicar el evangelio, pero muy pocos hoy en día lo hacen en la iglesia nacional. Muy pocos, como sea, se han llegado a corrompir sus doctrinas y pues lo podemos ver en sus 39 artículos y nunca ha cambiado eso en referencia al gobierno de la iglesia. La iglesia, bueno, el sistema católico que está en lugar, pues tiene sus rangos. Entonces, recordemos lo que dice, más entre vosotros no será así. Nunca tiene que haber un gobierno jerárquico en la iglesia del Señor Jesucristo. Dice, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, su ministro. Entonces, el versículo continúa. Entonces, este es el primer la primera regla para el gobierno de la iglesia. No tiene que haber un sistema jerárquico. Y lo que tú ves aquí es como los apóstoles eran cuidadosos de poner eso en efecto. Ellos estuvieron en el seminario del Señor Jesucristo, el Señor de la gloria, y guardaron ese principio. Entonces, en vez de designar personas ellos mismos, nosotros somos los apóstoles, dirían. Claro que ellos eran los apóstoles, eran especiales cuando se fundó la iglesia. Y a algunos de ellos se les dio palabras inspiradas, las cuales fueron preservadas en las escrituras. Todos estos fueron los que probaron el canon de la escritura. Pero nunca ellos designaron con el dedo para canalizar su autoridad sobre ellos. Ni por un momento sugirieron que ellos personalmente seleccionarían o designarían personas las cuales tomarían este servicio. Y dicen, hermanos, buscad entre vosotros personas de buen testimonio, aprobados por ellos, obviamente con honestidad, con buena reputación, llenos del Espíritu Santo. Podemos esto, pues, discutir esto, dice, y sabiduría, una marca particular que es una señal del Espíritu Santo. En su caso sería que ellos tendrían cuidado. Ellos pueden decir quién ve la, podrían ver quién tiene la necesidad. Serían sabios y justos en todo lo que ellos hagan. ¿A quiénes designarían? ¿A quiénes encargaremos de este trabajo? Entonces los apóstoles estaban a un lado. Entonces ellos mismos seleccionarían, proporcionarían nombres. Exactamente no se nos dice aquí cómo es que ellos hicieron eso, pero por detalle no vamos a buscar en Hechos 6. ¿Por qué? Porque hay silencio acerca de los detalles, pero vamos a ver las epístolas pastorales, las reglas, las cuales fueron dadas por Dios inspirado al apóstol Pablo. Pero aquí notamos que el gran fundamento principal es puesto aquí en efecto y está pues dicho que no hay jerarquía. Son siervos. Entonces veamos aquí en el versículo 2. No complace ni agrada. Dice que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Esto ciertamente pues es el servicio de los diáconos. La palabra griega dikon. Pues ellos no se llaman diáconos, sino que la palabra se llama como siervos, servidores. Y en el versículo 4 dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y esto me lleva al segundo encabezado, y es este. Los dos únicos ministerios fundamentales. En esos días nosotros queríamos saber cómo es la iglesia fue expandida. Y hay muchos libros acerca del crecimiento de la iglesia. Hay muchas ideas, muchas innovaciones y propuestas. Nunca han habido tantos métodos todos propuestos para hacer que la iglesia de Cristo crezca. Toda clase de cosas las cuales nunca habían existido, pues han emergido en los últimos 50 años Es la era de la innovación. Pero tú sabías que la escritura dice, de hecho, no innovación. No innovación humana. Hay dos cosas las cuales tú haces para ganar almas. Hay dos cosas las cuales que serían el fundamento para la expansión de la iglesia de Dios, que cada congregación individual tiene que hacer. Son dos cosas y está aquí y son mencionados en este versículo por el apóstol. Y llega pues también del seminario del Señor Jesucristo a ellos, las lecciones que enseñó a los apóstoles de manera exclusiva. Y aquí vemos, venimos al versículo 4, y nosotros persistiremos exclusivamente en dos cosas, en la oración y en el ministerio de la palabra. Un momento, examinemos el versículo. ¿Qué es lo que está diciendo acerca de, qué es lo que habla de teatro, de la, del drama? ¿Qué es lo que dice acerca de personas que traigan sus maneras de adoraciones o su innovación para exhibir una y otra cosa? ¿Qué es lo que dice acerca de todas esas cosas o esas ideas las cuales se han creado no hace mucho tiempo atrás? ¿Qué es lo que dice acerca de los autores? Probablemente pues han tratado de hacerlo bueno, han escrito buenos libros, pero ellos dicen, aquí hay un libro que te ayudará a hacer la iglesia de una manera diferente. Hacer una iglesia diferente es exactamente lo que el libro hace. Una innovación humana reemplaza la agenda de la palabra de Dios. Dice, y nosotros persistiremos, continuaremos en la oración y en el ministerio de la palabra. La primacía de la predicación de la palabra fue recuperada en la reformación. Fue guardada como tesoro por la iglesia del Señor Jesucristo a través de los siglos hasta la era de la arrogancia. ¡Oh, sí! Somos la era más educada. Eso es cierto. La generación más educada. Hemos sido entrenados de manera más grande. Tenemos un grande conocimiento. No podemos negar eso, pero eso ha venido a nuestra cabeza como sociedad. Nos ha hecho la más arrogante generación. Pues ¿qué es lo que hacemos? Quitamos la palabra de Dios, quitamos el mensaje por la nuestra. Esto no es una iglesia creyente bíblica. Aquí está el principio de la palabra de Dios. Deberíamos apreciar esto, queridos amigos. Y siempre preservar nuestra iglesia a estas cosas y tratar de persuadir a otros que lo hagan. Esta es la iglesia real en su expansión. Dios, si va a bendecir, lo hará de esta manera. Tú dirás, oh, yo conozco personas y sus iglesias y la iglesia en su drama, en su teatro, en su banda. Y han traído pues estrellas de rock. Pero no, estamos hablando acerca del crecimiento real de la iglesia. Personas que realmente han sido convertidas, han venido bajo la convicción del pecado, se han arrepentido delante de Dios, han entregado su vida a los pies de la cruz del Calvario, han nacido genuinamente y han sido transformados y dejaron el mundo y viven para Cristo y le sirven a Él. No tienes más, no hay más de eso en esas iglesias que se están expandiendo por métodos alternativos, por innovación humana, la cual no está aquí en la Biblia. Es una vergüenza, es un engaño, es algo vacío, vano. Dice, y nosotros persistiremos, continuaremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces, el ministerio de la palabra, la predicación del evangelio, la predicación de la palabra de Dios, la persuasión hacia las personas, apelar a ellas. Vamos a hablar de esto pues un poco más. Y todo esto es confiando en el Espíritu Santo. Y ahí es donde la oración entra a tomar lugar. Los apóstoles oraban todo lo que podían. Nunca habían predicado o entrado a una casa o hablado a los ocupantes sin haber orado honestamente y privadamente con Dios para que tenga efecto y para que haya salvación. Vemos que ellos solamente dependen en el poder del Espíritu Santo cada día de sus vidas. Oraron, muchas oraciones, guiaban en oración. Podemos ver que hay un registro en la Biblia de todo lo que ellos hacían en la oración. Alentaron a orar. La predicación no puede ser bendecida sin la oración. Los dos fundamentos gemelos para predicar, yo tengo que incluir el testimonio personal, la proclamación, todo lo que vayamos a hablar acerca de Cristo. Son los dos fundamentos gemelos, los cuales es orar y predicar. No hay ningún, no tenemos música ni ministerio de música en la Biblia, no tenemos directores, no tenemos ninguna clase de funciones o clase de adiciones. Tenemos que predicar y tenemos que orar. Ese es mi segundo encabezado y vamos a encontrar más mientras el versículo continúe. Los dos fundamentos del ministerio, que sería el ministerio de la palabra y la oración. Y ahora les voy a dar un tercer encabezado. Trabajando de una manera gentil sería este. En la escritura, la gente era bendecida por Dios y designada por la iglesia, los cuales habían sido hombres probados. Eran probados en su servicio, eran aprobados en su servicio. Este no es el caso hoy en día. Entonces, aquí tú encuentras personas que fueron aprobados para ser designados. Los llamamos diáconos. No se llaman diáconos estrictamente aquí, pero dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. A Felipe. Esteban y Felipe eran pronunciados primeros porque ellos serían después, más adelante, en este capítulo y en el capítulo siguiente. Y otros también son mencionados. Interesantemente, ellos tenían nombres griegos. Y eso nos lleva a concluir, muchas personas llegan a concluir de que cuando la iglesia nació para solucionar el problema con cuando los griegos murmuraban acerca de estos que se quejaban, decidieron nombrar personas griegas para que cuiden de las personas. No puedes concluir con esta definición porque muchos hebreos en este tiempo también tenían nombres griegos. Entonces, no podrías absolutamente concluir con esa definición de que todos ellos eran miembros de la comunidad griega. Versículo 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando, no era una oración breve, formal, sino que oraron. La oración era siempre sincera en el tiempo del Nuevo Testamento. Y dice, les impusieron las manos, no necesariamente para impartir algún poder. Este es un asunto simbólico, aquí yo creo esto. Les impusieron las manos. De una manera solemne solamente. El versículo 7, y crecía la palabra del Señor, pues incrementó la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Empezó de 20.000 a 25.000 al menos, o como sea, estaba creciendo. Y aún cosas más maravillosas al final del versículo 7 vemos. Y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Sacerdotes. Era un gran número de ellos. Pareciera que fueron convertidos al final. Ellos eran aquellos que tenían más resistencia, más duros. ¿Por qué? Porque en su cabeza tenían cosas metidas en la cabeza. Porque ellos decían, como sacerdotes perderían todas sus posesiones y tenían mucho que perder. Pero pues vemos que pues después obedecían a la fe, obedecían a Cristo. Y en el versículo 8, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. No puedo decirte cuántas semanas o meses pasaron, quizás más de uno, pero este es mi encabezado. Personas que han sido aprobadas avanzan en el Nuevo Testamento rápidamente. Esteban, él fue designado como uno de ellos para supervisar o trabajar el ministerio de la distribución de la ayuda, la compasión que tenían para ayudar. Y ahora podemos ver que él está funcionando de una manera diferente. ¿Cuántos meses han pasado? Rápidamente él hizo señales y prodigios y se vio claramente que Esteban tenía que ser más que un supervisor de las cosas compasivas que ayudaban a Esteban, dice, lleno de gracia, lleno de fe y poder, poder para hacer grandes cosas. Él hizo, dice, grandes prodigios y señales. Y esta es una, pues, esto era algo solamente designado para los apóstoles. Y solamente ellos podían hacer estos milagros. Pero ahora hay uno que no es apóstol, al cual se le dio el poder de sanar y hacer grandes cosas. Y es claramente absorbido, porque no es un apóstol. Él está absorbido en el grupo apostólico como asistente, porque solo los apóstoles y el grupo de los apóstoles tenían este poder. Pero con las personas que se identificaron con ellos, el poder se extendió hacia él. Entonces también fue esto pasado a Felipe. Son los únicos dos que no fueron apóstoles en el Nuevo Testamento, los cuales se les dio el poder de hacer milagros. No habían otros. Bueno, sí, Ananías hizo uno, ¿ves? Barnabás, el asistente de Pablo, por un periodo de tiempo, quizás haya hecho, pero no es algo conclusivo. Quizás lo haya hecho, quizás no, pero no, realmente no lo puedes, pues no puedes asumir eso. Solamente Esteban y Felipe eran aquellos que estaban fuera del grupo de los apóstoles. Se le dio este poder similar. Algunos dicen que los apóstoles pusieron sus manos sobre él, sobre estos asistentes, y les dieron el poder. Bueno, eso quizás sea, pero no. Esteban, lleno de gracia y de poder, él predicó, claro que sí, tú lo puedes ver en el versículo 10. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces, aquí tú tienes una persona que está avanzando, quizás sea la palabra correcta, en el ministerio de la predicación. ¿Por qué? Porque él había sido claramente aprobado. Él empezó como un diácono, organizando la distribución de la obra compasiva, pero en cierto tiempo lo encuentras a él con Felipe, en cierto tiempo, actuando o pues siendo asistente de los apóstoles, si es que podemos utilizar esa palabra. Entonces, en el Nuevo Testamento son hombres probados los que han sido bendecidos. Solo quería ser ese encabezado. Y ahora vamos a pasar a otro encabezado en el versículo 9. La oposición siguió la instrumentalidad. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los del mismo grupo, podemos ver a Cirene de Alejandría, que implica que al menos habían tres sinagogas aquí. Sinagogas podríamos llamarlas como congregaciones. No necesariamente tenían un púlpito, pero estas eran personas judías, las cuales se van a oponer en contra del evangelio y en particularmente perseguirán a Esteban. Entonces Esteban está siendo pues afectado para alcanzar a personas. ¿Por qué? ¿Por qué es que hay oposición ahora? ¿Y por qué esta oposición vendrá de la comunidad judía? ¿Serán, por qué son ellos escogidos o por qué? Esteban obviamente está ministrándolos a ellos. Está claramente que él es una persona que habla griego. Está haciendo una gran impresión sobre los helénicos, aquellos judíos que hablaban griego. Entonces, la segunda persecución será dada por ellos. Y el hebreo, los hebreos inconvertidos se unirán. Entonces, en el versículo 9 podemos ver estos otros grupos de lenguajes, de personas que hablaban diferentes lenguajes y disputaban con Esteban. En el versículo 10 dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Él era honesto, él era ferviente, él era muy sabio cuando él daba sus argumentos y en la manera en la cual persuadía para aplicar el evangelio. Y muchos fueron convertidos, no hay duda alguna, pero aquellos que no lo odiaban, entonces, pues aquellos que lo odiaban trajeron la persecución. Y versículo 11, entonces sobornaron a unos, significa que, pues pagaron personas para que mientan. Y así pues trajeron un juicio pues malo. Y dice, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. ¿Eso era cierto? Claro que no, no era cierto. Pero estaba basado en la verdad. Y nos da una idea de lo que Esteban estaba predicando. Blasfemas, palabras en contra de Moisés y de Dios, pues estaban aquí torciendo lo que él había dicho. Él nunca hubiera dicho palabras hostiles en contra de Moisés, pero él escogió lo que él estaba predicando para que la enseñanza de Moisés ya no se tiene que cumplir hoy en día, porque del gran profeta del cual había Moisés profetizado, ha llegado, Cristo ha llegado, la ley ceremonial la cual Dios había dado a Moisés, la cual dio toda la ley ceremonial, ya nos ha sido todo cumplido en Cristo Jesús. Entonces ha sido abrogada, ha llegado a un final, abolida. Entonces la enseñanza de Moisés no era mala, Esteban estaba diciendo, era una enseñanza gloriosa, pero era profética, enteramente profética, y toda la adoración era solamente sombras y tipos de adoraciones. Ahora han sido cumplidas, y el gran sacrificio ha sido cumplido, Cristo muriendo en la cruz del Calvario para hacer redención por los pecadores, judíos y gentiles, todos al igual, los cuales recibirán esta gracia. Entonces Moisés ya ha sido sobrepasado por aquel el cual él había profetizado, Cristo Jesús, el Señor de la gloria. Y ellos torcieron eso para hacer que Esteban estaba diciendo, Moisés estaba equivocado, Moisés ha sido terminado, Moisés debería haber sido abolido, abandonado. Nosotros estamos en contra de toda la orden ceremonial y del templo y de la enseñanza de Moisés. Pero eso era solamente un testimonio torcido y deshonesto. Para que así ellos puedan encontrar culpable a Esteban. Entonces, dice, lo hemos escuchado hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Eso no significaba de lo que le estaban acusando a Esteban, pero al hablar en contra de Moisés, en su punto de vista, pues sí, estaba hablando en contra de Dios. Y estos judíos que hablaban griegos, en el versículo 12 dice, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos, a los escribas, y arremetieron, le arrebataron y le trajeron al concilio. Entonces el gran Sanedrín está sentado una vez más, está reunido en su gran concilio, en su gran templo. ¿Cuántos son? 71 miembros, pero al menos 50 más uno deberían estar presentes y deberían estar sentados en un semicírculo, mirando muy severamente y de una manera atemorizadora como antes los apóstoles los trajeron. Esteban tendría que estar ahí parado, solitario, en el centro de este semicírculo. Versículo 13, y pusieron testigos falsos que decían, hay más detalles ahí, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Bueno, son mentiras, pero refleja lo que Esteban estuvo diciendo. El tiempo, el orden del templo ya ha llegado a su final. La ley ceremonial ha sido cumplida. La profecía de la gran profecía de Moisés ha llegado a pasar. El Mesías ha venido. Versículo 14. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Esto refleja lo que Esteban estuvo diciendo, pero cruelmente fue torcido. ¿Jesús de Nazaret destruirá este lugar? ¿Te maravillaría si Esteban estaría predicando del libro de Daniel y les estaría advirtiendo que el tiempo llegaría a su final, cuando Dios terminará el orden del templo? ¿Te maravillaría cómo es que se les trajo una vez más el cargo que se puso sobre Jesucristo. Pero una vez más, esto es deshonesto y la persecución continúa. Entonces, Esteban está ahí en el medio del corazón de este asunto. Y esto me lleva al último encabezado, y es este. Que ahora la advertencia está unida a la gracia en la predicación del Evangelio. O pongámoslo de una manera. Se tiene que predicar para atraer convicción de pecado. Veamos este versículo, este último versículo. Veamos el versículo final del capítulo 6. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, en Esteban, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Queridos amigos, ¿qué está pasando? Dice, están mirando fijamente en él. La palabra antigua sería, pues no podríamos entender, su mirada está perdida en ellos, están encandilados. Su cara ha sido transformada, no pueden quitar sus ojos, están enfocados. Muchos de ellos son hombres pomposos, hombres autojustificados, muchos de ellos antagonistas de la predicación del Evangelio y en contra de Esteban también. Y aún así hay algo acerca en él la cual no pueden dejar de enfocar su mirada en él. ¿Qué es lo que está pasando aquí para que estén mirando a Esteban? Vieron, dice, su rostro como el rostro de un ángel. Oh, tú dirás, eso solamente significa que él era, pues estaba bien compuesto. Él estaba ahí tranquilo. Estaba sin temor, estaba calmado. Sin temor de ellos, y que no esto no le sorprendía a él. Quizás sea todas estas cosas. Ellos vieron como si fuese la cara de un o el rostro de un ángel. Ellos vieron una autoridad que golpeaba algo que nunca habían visto antes. Nunca habían visto un ángel. Nunca habían leído en las escrituras cuando Dios había enviado un ángel. Bueno, sí, el ángel del Señor. Y pues vemos que todo eran palabras de autoridad que golpeaba a ellos para que ellos puedan escuchar. Pues no vamos a ir a detalles en Esteban, porque hay que hacer una defensa acerca de él. Tú no serías alguien que defienda a Esteban. Entonces sería un sermón que difícilmente le defendería y traería sobre él más problemas. De hecho, Esteban predicaría a ellos cuando lo vemos en el capítulo 7 en otro tiempo. Vemos que es la predicación o el sermón más largo que podemos ver en el Hechos de los Apóstoles. Es doblemente largo que el sermón de Pedro en el día del Pentecostés. Y aún esto no fue dirigido a una multitud, solamente fue dirigido a un concilio, al Sanedrín, que está hostil en contra de él. ¿Cómo es que ellos escucharon a Esteban? ¿Cómo es que sostuvieron su contención en contra de él? Mientras él estaba desarrollando la historia de los judíos, cómo rechazaron a Dios, no solamente estaban enfurecidos, sino que continuamente su furia crecía. ¿Cómo es que él manejó para atraer la atención de estos hostiles judíos? Y no les decía, cállense. No, no tienes mucho tiempo para defenderte y no escucharemos tu sermón. ¿Cómo es que hizo esto? ¿Por qué? Porque como nosotros sabemos, él tenía el rostro de un ángel. No hay más información que esa, nada para que el predicador pueda amplificar o obrar en esto. Lo único que podemos decir es que tenía una ayuda divina y no podían detenerlo ni interrumpir y solamente tenían que escuchar a cada palabra. Y podemos ver que hay mucha gracia en este mensaje. Podemos ver que es un mensaje de condenación, es un sermón que contraerá convicción, pero de una manera dura. Podría ponerlo de esta manera o en este lenguaje. Es la última oportunidad, es el sermón de la última oportunidad. Eso es lo que suena para mí. Es el sermón de la advertencia. Ellos han tenido la gracia. Han visto los milagros, las maravillas, los cuales eran invencibles. Y aún las obras más difíciles, muchos de ellos habían sido convertidos, pero ahora el Sanedrín, el concilio del Sanedrín, esta es su última oportunidad para ellos para arrepentirse. Es un sermón, una predicación de advertencia. Esto es remarcable, notable, pero veamos, pues perdón, lo veremos en otra oportunidad. Queridos amigos, este es mi último encabezado. La bendición siempre resulta en la persecución. El último encabezado sería este. Que tenemos que advertir en la predicación. La predicación con advertencia trae para que vean la necesidad. Y hoy en día la advertencia pues ya no hay. No es una tragedia. Aquellos creyentes bíblicos quieren quitar el arrepentimiento y les dicen a sus estudiantes, no prediquen acerca del pecado, no prediquen acerca del pecado. Y aquí dice, estos son mis cinco encabezados para recordarles. En este capítulo, en el capítulo 6, los principios básicos del gobierno de la iglesia que fueron enseñados por Cristo han sido honrados y han sido puestos a la práctica. Los dos fundamentos y los dos únicos fundamentos para la expansión del ministerio son la oración y el ministerio de la palabra. Todo eso depende en la obra del poder del Espíritu Santo. El tercer encabezado es hombres aprobados al servicio de Dios. Felipe y Esteban, vamos a escuchar en su tiempo a ellos, fueron designados para ser oficiales. Y después hemos visto como cuarto punto la oposición, la cual siguió al ministerio fiel. No podemos evitarlo. Y el último punto, tiene que haber un elemento de advertencia, la predicación para la convicción del pecado. Bueno, y tenemos aquí el privilegio de venir a este sermón largo que podemos encontrar en el libro de Hechos. Queridos amigos, solo encabezados los cuales creo reflejarán la expansión de la iglesia en el libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 6.